Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
¿Qué tal, mi querida Ani? ¿Cómo estás?
Hola, Mix. Buenas noches.
Buenas noches.
Me encuentro muy bien, gracias. ¿Tú cómo te encuentras?
Excelentemente bien. Y acompañaditos de aquí de... Bueno, de hecho te iba a preguntar qué estabas bebiendo, pero pues ya me mostraste hace rato, así que pues como que ya no cuenta, ¿no?
Es que el calor está cañón. Pues estoy disfrutando de una rica modelo.
Y me sorprendiste porque no pensé que estabas bebiendo eso. Pensé que, como dijiste, voy por mi agua, ahorita regreso.
No, sí tengo mis botellas de agua porque después me atoro, pero encontré abandonada una cerveza en el refri. Y pues mira, ahí sí es como de quien le encuentra la gandalla.
Pero qué envidia, porque tú sí te serviste, bueno, tú sí te pudiste servir. Traes tu limón, traes tu sal y pues yo no, a mí se me pasó.
Ah, claro, ni creas, o sea, igual, porque ya estaban partidos los limones y los agarré así como de rápido, pero nada más me gusta así la cerveza sola, o sea, a lo mucho con limón y sal, bueno, poquita sal, pero entre menos tenga mejor.
Bueno, eso sí.
Pero tú también tienes cerveza, o sea, estamos ahorita con...
Por eso mismo te dije que me sorprendiste, porque yo no pensé que estabas bebiendo cerveza también.
Es que ya no hay vino.
Eso es lo malo, ¿verdad?
Llevo semanas con las reservas de vino agotadas. Ya no hay tequila. Ahora sí ya no había nada. Entonces era agua natural que obviamente me traje para estar refrescando. Pero antes de subir dije, una cerveza. Oh, por Dios, son señales. Entonces me la traje y a degustar.
Pues es que ya arrasaste con todo lo que tenían ahí. Imagínate.
No, ahí sí no. Fíjate que no. El tequila... pues no, fíjate que esta última el tequila ni lo probé.
Pero con este calor como que ni se antoja tampoco, ¿no? ¿O sí se te antoja?
Honestamente no. Más bien es así bebida fría o por decir algún... ¿cómo se llama el que tomo? ¿Lambrusco? O cerveza. Pero en general te quita más la cerveza, ¿no? Se siente más rico.
Pues sí. Bueno... Pasando a otros términos, pues esta noche, o este día, o este episodio, tenemos un tema interesante también, ¿no? La semana pasada creo que habíamos comentado de que íbamos a hablar sobre un libro que ambos habíamos leído, así que pues se llegó el día, hoy vamos a comentar un libro que ambos leímos y vamos a dar nuestros puntos de vista, qué nos pareció la novela, y pues a ver de qué va, ¿no? Guerra, guerra, guerra.
Creo que ahora hicimos como, o más bien, tenemos la elección de un libro que va justo a la mitad entre tus gustos y los míos. Es decir, los gustos de... Bueno, es que no, tú no eres tan... Bueno, sí, últimamente has leído cosas románticas. ¿Estás de acuerdo?
¿Quién?
¿Tú?
Yo no he leído cosas románticas.
Claro que sí, estuviste diciendo que el que sacaba la casta de romántico eras tú, que por eso estabas leyendo esas cosas.
Ah, bueno, pero eso fue en el... 14 de febrero, ¿no? En el especial que hicimos del 14 de febrero.
Y yo diciendo esas cosas, como diciendo, ay, esas novelas, cursi.
Bueno, pues sí, o sea, ya sabes que a mí me gusta.
No, no fue tan allá, fue más cercano. O sea, llevas como 3 novelas, no tan románticas, pero digamos que enfocadas un poco al romance, a la pareja y eso. Y se mezclan con mis gustos que son totalmente oscuros.
Bueno, por ese lado te doy la razón, pero no, no tanto, ¿eh? O sea, no exageres tampoco. Porque últimamente sí he estado leyendo diferentes temas y pues bueno, tú me comentaste sobre este, así que pues este me llamó la atención también, la trama, y pues eso es lo que vamos a comentar. Y te señalas como que fuiste tú, ¿no? Sí, ¿no?
Pues de hecho, el autor se puso en contacto con nosotros. Entonces de ahí echamos un vistazo a su libro y ya fue como lo obtuvimos. Y de hecho tú lo tienes en físico y yo lo tengo en digital.
Así es.
Y a grandes rasgos, digamos que esta novela vamos a tratarla, o más bien va a tratar acerca de la muerte. ¿Estás de acuerdo?
Sí, muy, muy, muy interesante el tema también. Pero antes de entrar en la reseña, fíjate que quiero comentarles algo que no es algo así novedoso que acabo de descubrir o cosas así, pero ya saben que por el tiempo y todo este rollo, pues a mí me gusta escuchar los libros, ¿no? Tipo audiolibro, ya sea en aplicaciones o ya sea en servicios como Audible, como Storytel, aunque aquí no está ese servicio, pero son de los servicios que ofrecen esto, ¿no? De libros para escuchar. Pues resulta que Andy tiene una forma de escuchar los libros de voiceover, pero la verdad es que eso me vuelve loco. Entonces, dentro de ajustes en el teléfono, esto es para iOS o iOS, como le llamen, ¿no? Solamente para este sistema, porque es el que estamos utilizando. En los demás desconozco cómo funcione, pero en ajustes en iOS hay una opción que dice, ¿cómo dice en español, Ani? Leer contexto o algo así, ¿no?
Creo que es leer texto o leer... Sí, creo que es texto.
Bueno, pero es en la misma sección de accesibilidad y ahí viene esa parte que dice leer texto. Entonces, cuando le da uno clic ahí, hay varias opciones donde te muestra también que, vaya redundancia, te puede mostrar un reproductor donde te podría leer el texto de lo que estés, de lo que está en tu pantalla en este caso, ¿no? Entonces, también ahí dentro de esos ajustes hay una opción de voces, que son voces tipo la que viene por default en el iOS y también la de Siri, de femenino y Siri masculino, ¿no? Entonces, tienes la opción de descargar esas voces y utilizarlas como lectores. O sea, ellos te van a leer el texto que esté en tu pantalla y pues es más o menos como el text to speech que le llaman. Entonces ya de acuerdo a la voz que tú ya has descargado, esta es la que se va a escuchar por default ahora en lo que esté leyendo en tu pantalla. Cuando descargas la voz que hayas seleccionado, esa voz te va a servir para que te lea el texto que esté, en este caso, en tu aplicación de Kindle. Y fíjate que la probé también para la aplicación de iBooks y sí funciona. Lo único que sí tienes que tener en cuenta es que la pantalla debe estar encendida. Porque si la apagas, entonces automáticamente el texto o el que te está leyendo se apaga. Pero ocurrió algo curioso porque recuerdo que estaba yo escuchando un libro y de repente se apagó la pantalla y el reproductor continuó, continuó reproduciéndose el texto, ¿no? Pero lo malo de eso fue de que yo sí me acordaba más o menos lo que había escuchado, en qué parte me había quedado, pero cuando regresé, en este caso, al Kindle de la aplicación en iOS, no me aparecía la parte de la que había escuchado. Entonces quiere decir que pues como que no guarda esa parte como tipo marcador, ¿no? Pero es un pequeño tip para aquellos que quieran escuchar sus libros que tengan en Kindle o si los compren en iBooks, también tienen esa opción de escucharlos. Por si, no sé, están haciendo cualquier cosa, ocupados en cualquier cosa que estén haciendo, ¿no? Entonces de esa forma también los pueden escuchar. Y pues a mí sí me sirvió y me ayudó y avancé mucho en algunas lecturas que tenía por ahí, ¿no?
Y también tengo entendido, bueno, así como lo mencionas, es mucho más fácil el acceso que utilizar VoiceOver, porque muchos me han comentado que cómo le hago o precisamente cómo no me vuelvo loca con la activación de VoiceOver. Entonces, sí, es acostumbrarte, es tener atajos, por decir, yo tengo el atajo de presionar 3 veces el botón de Home y automáticamente se selecciona VoiceOver. Selecciono el texto que quiero que lea y deslizo 2 dedos hacia abajo por la pantalla y ya, es todo lo que tengo que hacer, lee todo el libro hasta donde yo quiera.
Pero el único problema es que cuando te llegan mensajes te los lee, ¿no? El voiceover.
Sí.
Ahí está, y en este hack, digamos, en el mío, no te lee nada de eso, sino que simplemente continúa leyendo el texto del libro que estés ahí, el que esté en la pantalla. Esa es la única diferencia.
Y fíjate, hay momentos en que utilizo VoiceOver y lo tengo en la bocina. Y luego da mucha pena porque llegan unos mensajes y los lee en voz alta. O sea, dice mensaje por decir mensaje de José. Y yo corro para tratar de desactivar VoiceOver porque...
Sí, imagínate, ¿no? Qué pena, qué oso.
Y yo, ¡ay, ay! Y ya, sí, es lo único. O a menos que pongas, no sé, no molestar o modo avión o algo así, que no te moleste las notificaciones, entonces sí.
Oye,
puedes disfrutar VoiceOver.
Si tuvieras el dispositivo en vibración, ¿también leería el mensaje?
Sí, lo que pasa es que igual, o sea, aunque esté en... sin sonido, digámoslo así, tienes que tener la pantalla abierta, entonces llegan las notificaciones y hay ocasiones en que la misma el mismo VoiceOver lo salta, pero a veces sí las alcanza a leer, entonces de pronto suena notificación, Telegram, WhatsApp, mensajes. Entonces eso es lo que a veces me desespera, pero de ahí en fuera es una herramienta para mí súper útil, pero te digo, cuesta acostumbrarse un poco, sí. Pero ya una vez que le agarras el modo, a mí me encanta. Me facilita muchas cosas. Pero por decir...
Entonces quiere decir que vas a ignorar mi tip, ¿no? El que te acabo de decir. Es mucho más sencillo.
No, es mucho más sencillo. Puede que lo utilice, pero por decir ahí ya las voces ya depende de cada quien.
A mí me encanta.
No sé por qué a mí me gusta más la voz de Paulina mejorada.
No, yo la escuché.
A la voz de,
Siri. Probé varias voces. Descargué esa de Paulina mejorada. Descargué el de Siri femenino y el de Siri masculino. Y esas dos se escuchan mucho mejor que el de Paulina mejorado. Yo estuve escuchando el de Siri masculino en un libro y me encantó cómo se escucha.
Este libro de Abel, porque de hecho no hemos mencionado el nombre del libro. Hasta ahorita me caí en cuenta. Bueno, este libro que vamos a reseñar, ¿lo escuchaste con esta aplicación? Bueno, ¿con este método que nos dices?
Sí.
¿Y avanzaste mucho más rápido?
Pues obviamente por término, por el tiempo más que nada, ¿no? Porque ya sabes que en el trabajo pues no puedo estar ahí con un libro físico leyendo, ¿no? O digital, ¿no? Entonces tengo que estar escuchándolo. Y pues así fue de prueba y error. Ya me había mortificado porque en la primera no me había salido, no estaba funcionando, pero yo luego le agarré la onda.
Sí, es cierto. No, tú tienes el libro en físico y también en digital.
Sí.
Porque quien nos haya escuchado, o sea, van a decir, momento, si lo tiene en físico, ¿cómo lo está escuchando? O sea, es cierto, lo tienes en los dos formatos.
Así es.
¿Y cuánto tiempo te llevó la lectura, Mix?
La lectura me llevó aproximadamente 2 días. Como 2 días. Sí, porque, o sea, si te ponías a leerlo en un solo día, lo acababas. Porque es un libro bastante corto. Y aparte es adictivo. Entonces, la primera vez que me puse a escucharlo, no, a leerlo. Ya ni recuerdo si estaba yo leyéndolo. Es que ya saben que me gusta combinar en leerlo y escucharlo, ¿no? Pero la primera vez que me puse ahí a leerlo, digamos, sí le avancé bastante, que te dije, ya voy en tal parte, y me dijiste, ¿ya vas ahí? Te dije, sí, pero...
De hecho, me ganaste, lo leíste más rápido que yo. O sea, yo terminé antes, pero a mí me llevó 3 días leerlo y a ti te llevó 2.
Sí, 2 días. Bueno...
Nada más que como tú estabas esperando que te llegara la versión física... Yo empecé con la digital y yo terminé mucho antes el libro. De hecho, tú mencionabas eso hace un capítulo atrás, creo, un episodio atrás. Pero sí, de hecho, yo duré 3 días, pero coincide contigo, la historia es adictiva.
Sí, es bastante adictiva. Es estas historias que te dejan muchos pensamientos donde, no sé, vamos a comentarlo, ¿qué te parece?
Así es, vamos a comentarlo. Bueno, les damos bien el título de este libro. Los ojos de Abel, del autor Efraín García Pérez. ¿Te parece si iniciamos y vamos comentando cosas conforme vayamos dando la reseña?
Me parece muy bien.
Muy bien. Esta historia nos va a situar como protagonista a Lara, quien es una estudiante de medicina que se encuentra a punto de iniciar prácticas con cuerpos. Lara es una joven que prefiere trabajar sola y sin tener tanta interacción con sus compañeras. Compañeras tanto de clase como compañeras de piso. Ya sabes que cuando uno es estudiante a veces se ve, la mayoría más bien, nos vemos en la necesidad de compartir habitación o casa con roomies. Entonces ella era como más apartada.
Era más tipo Annie, ¿no?
Ay, pero sí, hola.
Era como ambos.
Así es, era como nosotros dos. Eso sí, ahí sí se parecía un poco más a mí. Gustaba de desvelarse. Por una u otra cosa, siempre traía sus ojitos de mapache, ya sabes, toda...
Bueno, yo también en un tiempo me desvelaba bastante, pero pues ya la edad no perdona, entonces ya como que ya no estoy pues esos trotes, ¿no?
Sí, hubo una época en que nos desvelábamos bastante. Pero no, ahora ya, tristemente ya no es así, han de saberlo, ya dan las 11 o algo de la noche y estamos los dos bostez y bostez.
Ani, las 11 es muy extremo para mí, ¿eh? O sea, máximo cierto, a las 9, 8 de la noche ya, es todo lo que di.
Bueno, así como Lara, ella gustaba de desvelarse viendo, ya sabes, celular, videos, cosas así. O haciendo trabajos, porque como bien sabemos, esa carrera es muy, muy absorbente y se le dedica bastante. Dejan muchos trabajos, etc. Así es como Lara llega a la escuela cierto día, en donde su maestro, el maestro Morgan, les explica que van a regresar a las 4 de la tarde aproximadamente, les da la ubicación del salón, donde por primera vez van a trabajar con cadáveres. Les recomienda que no vayan a comer mucho, ¿verdad? No vaya a ser el diablo y algo pase. Entonces les dice, llévensela tranquila, si alguien es un poquito más delicado, coma muy poco, o si puede, pues, mejor no coma nada.
Si no, lleve su bolsita, ¿no?
Exacto, porque luego me apesta en el salón. Entonces, pues así, les va dando indicaciones, las despide. Y Lara sale a tomar un cafecito por ahí, a dar la vuelta, a leer. Le gustaba leer. Mientras va pasando el tiempo para presentarse a su clase. Y aquí, o sea, imagínate, o sea, yo me iba imaginando conforme va contando la historia, yo me iba imaginando todo esto y el saber, o sea, yo me estaba imaginando saber que en pocas horas o en pocos minutos vas a tener que tocar un cuerpo, un cadáver. Pues sí, está cañón, ¿no? O sea... Yo no me animaría, honestamente. Me daría como... Me daría cosita.
No, pues yo tampoco. O sea, yo creo que de ese tipo de materias creo que serían ni la última, ni pensarlo, ¿no? Debe de tener uno mucho estómago para estar en ese tipo de carreras, ¿no? Ser muy, muy fuerte porque... Pues no es sencillo, como dices.
No, yo siento que no podría... Dejar, o sea, sería demasiado humanista, o sea, estaría humanizando al cadáver todavía. Y no podría, pues, hacer esas prácticas de abrirlo, cortarlo, seccionarlo. No podría. De hecho, en preparatoria, todavía alcancé a unas prácticas, desgraciadamente todavía alcancé a realizarlas, en donde nos pedían distintos animales y los teníamos que abrir. ¿A ti te tocó hacer eso o no?
No, fíjate que sí teníamos un laboratorio también ahí, pero no era así como de esa parte de llevar animales, era más como química. Y en la secundaria también estaba un laboratorio así parecido. De hecho, ahí tenían varias, varios botes. Había hasta un bebé. Me acuerdo que había un bebé ahí dentro, un feto.
¡No!
En uno de esos botes, que según el chisme se contaba que era el hijo de uno de los maestros de ahí, pero ya sabes cómo son los chamacos, cómo somos en general, ¿no?
De la que leyenda urbana, ¿no?
Cosas, leyendas de que era el hijo de no sé quién y aquí y allá, ¿no? Pero creo que ahí sí había animales disecados, pero ya estaban. O sea, yo cuando llegué a esa secundaria ya estaban todos esos animales, pero nunca me tocó así de abrir un animalito aquí y allá. Todo era...
Ay, a mí sí.
Los tubos de ensayos esos, ya sabes. ¿Te acuerdas?
Sí, nada más. A mí me dio... Esta clase me la dio mi mamá. O sea, imagínate, mi madre. Entonces, teníamos que abrir al conejo. Obviamente, ya muerto. Y no, para mí fue muy... No me gustaba. Pero hasta eso yo aguanté. Pero he de decirte que sí hubo compañeros hombres que salían verdes, o sea, sí hubo desmayados, vomitados, unos que se salían porque no podían respirar y había varios afuera en el pasillo tratando de recuperarse. Y pues ya sabes, hicimos la práctica, pero sí, o sea, en cuanto a esas cosas así, no me agrada nada.
No, la verdad que no, preferimos mejor otras cosas.
Claro, y de hecho, bueno, al menos aquí ya están prohibidas esas prácticas.
Bueno, pero para nuestra protagonista Lara era todo lo contrario, ¿no? A ella sí le encantaba esa materia.
Creo que para todo el grupo en general estaban entre ansiosas y... O sea, tenían nervios, obviamente, pero creo que también había bastantes ansias porque es parte de su formación. O sea, tienen que pasar por ahí a fuerzas. Entonces, obviamente todas estaban como que... ¡Ay! El nervio, la risita, las que tratan de sacar el nervio de otra forma. No sé, o sea, había de todo en la clase. Llega la hora prevista por el doctor Morgan. ¿O profesor Morgan? Profesor Morgan. También era doctor. El caso es que ya estaba ahí Lara muy puntual. Llega antes que sus demás compañeras. La dejan entrar. Y obviamente, como introvertida que es, se va a la última mesa. Allá a la mesa del rincón, como la canción. Hasta atrás. Y pues ahí sí empieza la repartición de cuerpos. Y a Lara le toca un hombre joven con el cual tiene que trabajar. Lo primero que nota Lara es que los ojos de este cuerpo están abiertos. Y que tiene unos hermosos ojos grises. Así es que Lara sí se extraña un poco porque voltea a ver los cuerpos de sus compañeras y pues todos tienen los ojos cerrados. Ve obviamente mujeres, señoras, señores, distintas edades, todos con los ojos cerrados. El de ella no. Sin embargo, procede a realizar su trabajo. Lo hace de forma eficaz, rápida y se da cuenta que sí, sí tenía nervios, estaba justificado su nerviosismo, pero a fin de cuentas hizo un buen trabajo y no le costó trabajo como ella pensaba. O sea, fue más fácil de lo que ella pensaba. Se va a su casa, realiza sus deberes y extrañamente empieza a pensar en la siguiente clase. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué cosas me llevo? ¿Qué cosas dejo? Conforme van pasando las clases, Lara empieza a desarrollar cierta empatía por el cadáver. Una de sus compañeras le menciona que cada cadáver tiene una etiqueta con el nombre y que así puede ver cómo se llama el suyo. Lara va a investigar y efectivamente encuentra la etiqueta con el nombre de Abel, que ahí inmediatamente no dejaba de recordar a Damián, al cual le mando muchos saludos.
Ah, por la barra
del nombre,
de Abel, ¿no?
La barra de Abel, ajá.
Cierto.
Le mandamos
cierto.
Saludos a Dami. Entonces, ahí tenemos a esta mujer que está trabajando sobre este cadáver, con el que cada vez empieza a tener más empatía y empieza a desarrollar un cierto sentimiento de protección hacia el cuerpo. Lo procura, lo limpia, digamos, entrecomillado, le cura las heridas que ella misma le provoca con las prácticas que tiene. Y empieza, en cierto modo, a desarrollar una extraña relación con Abel. Empieza a hablar con él, le empieza a susurrar parte de sus pensamientos, de sus cosas. Le dice que no se preocupe, que a pesar de que lo tiene que cortar y realizar ciertos trabajos con él, va a hacer lo posible por dejarlo como nuevo, por no dañarlo de forma exagerada. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner un poco más creepy.
Sí, ¿verdad?
Porque Lara empieza a llevar objetos para limpieza, como...
Para aseo personal también.
Exactamente, esa era la palabra, de aseo personal. Lleva incluso un peine para peinar a Belle. Lleva un spray para la boca, para el mal aliento.
Lociones.
Lociones. Toallitas para limpiar su cuerpo. Y ahí es cuando nota, en cierta forma, que a Belle le gusta que lo procure. Y a ella empieza a parecerle cada vez más necesaria la interacción con Abel.
Y de hecho también, pues no, como que se le hacían unos días muy largos para regresar otra vez a clases, ¿no? Como que añoraba volver pronto para volver a ver a Abel.
Exactamente, estaba realizando sus deberes, sus tareas de otras materias. Dejaba pasar el tiempo y cuando volteaba hacia sus trabajos, se daba cuenta de que lo único que dibujaba eran los ojos de Abel. Esa mirada gris que tanto le estaba cautivando.
Y la sonrisa también, ¿no? Porque tenía un aspecto en la
exactamente,
en el rostro del cadáver.
Lo primero que nota son los ojos. Poco tiempo después nota que Abel tiene una cierta sonrisa o un gesto de sonrisa en su boca. Uy.
No sé, yo cuando estaba leyendo esa parte me estaba jalando hasta los pelos porque dije... Ah, fíjate que... Eso es lo que más me entusiasmó sobre el libro, porque es algo diferente, es algo que yo no había leído. De los pocos libros que he leído, es algo diferente. Entonces, esa parte estuvo bastante entretenida para mi gusto y fue la parte que me estaba entrando más a la novela, ¿no? Siendo más adictivo en esa parte. Entonces, ya sabes que a mí me gusta la parte donde hay cierta conexión entre personas y que también ellos comentan la interacción que tienen con las diferentes personas a su alrededor. Entonces, como ella describía lo que hacía con Abel o con lo que pensaba con Abel, entonces dije, ¿qué más podría seguir, no? ¿Hasta dónde podría llegar?
Sí, exacto. Fíjate que yo le comentaba, bueno, primero lo comenté contigo y después tuve la oportunidad de comentarlo con el autor, que incluso había momentos en los que yo me sentía incómoda leyendo eso, como si yo fuera una ¿cómo se dice? ¿Voyeurista? O una fisgona que estuviera viendo ahí tras la puerta esa escena en donde Lara, con cariño y con delicadeza, empieza a peinar el cabello de Abel, empieza a frotar su piel con esas lociones que le trajo, empieza a acercarse a su cara para también darle cierto arreglo, empieza a rociar esa loción, bueno, ese como spray para el aliento en su boca y se da cuenta que tiene una boca bonita. Y cada que iba comentando esos detalles, yo como que, ¡ay, ay! Yo quería cerrar los ojos porque me estaba imaginando todo y yo así como que, no quiero ver, no quiero ver.
Yo estaba como que, a ver a qué hora se despierta Abel, a ver a qué hora le
sí,
da un
no,
beso
imagínate
o algo así.
Que le dijera, ¡mua!
Y revive, ¿no?
Y revive, estaba vivo. Bueno, entonces era lo que yo le comentaba. Luego es que hubo momentos en los que yo sí me sentía incómoda. Yo me sentía demasiado fisgona o como diciendo, ay, necesito darle su privacidad. Y él me comentaba lo mismo. A mí me pasó igual, yo también me sentía de esa forma.
Sí, 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 sí.
Bueno, entonces va sucediendo todas estas, este crecimiento en la relación, pongámoslo relación entrecomillado, de esta inusual pareja de Lara y Abel. Hasta que de pronto llega el momento en el que tienen que abrir el cuerpo y extraer órganos.
Oye, pero también Lara como que tenía una forma medio rara, ¿no? Media distinta, porque como bien dijiste al principio, no convivía tanto con sus compañeras. De hecho, trataba de evitarlas en ocasiones, ¿no? O sea, llegaba y solamente iba directo a su cuarto y hablaba lo mínimo con sus compañeras. Entonces,
y casi se escabullía sin hacer ruido para que sus compañeras no la pudieran ver.
Claro, entonces ellas se preguntaban si todo estaba bien, si quería comentarles algo, platicar, o una de ellas fue la que entabló un poquito más mínimo, o sea, poquito, poquísimo, de pues no de amistad, pero sí como que conversaba más con ella, como que tenía un poquito más de confianza, ¿no?
Más bien siento que era como más entrometida, más...
Bueno, aparte de entrometida, pero Lara sí sentía como una mínima confianza en poder platicar con ella que con las demás. Leve, leve.
Bueno, o sea, al menos, sí, al menos platicaba un poco más con ella. Pero de hecho, si no tragaba a sus roomies y sus compañeras de clase, hasta cierto punto como que le parecían tontas.
Sí, esa parte
porque
también.
Porque ella se dedicaba...
Ella se dedicaba
a lo suyo.
Sí, cuando estaban haciendo las prácticas y ella estaba en lo suyo, metida ahí, ya saben, platicando ella con Abel. Entonces, de repente volteaba así a ver a sus demás compañeras que estaban haciendo o si se estaban percatando de la, digamos, conversación que tenía ella con Abel para que no la descubrieran también, ¿no? Y también qué estaban haciendo las demás, pero como dices tú, se les hacían tonta porque unas estaban como en su mundo jugando, haciendo no sé qué.
Jugando con los cuerpos, no sé qué me daba más.
Jugando con los cuerpos.
No sé qué me hacía sentir más incómoda. Si la descripción de las compañeras jugueteando con los cuerpos o la descripción de Lara así calando al cadáver. O sea,
ni a cuál irle.
Y yo digo como que, ah, caray. sí, exacto, pero las compañeras, sobre todo una, era más, más castrosa, molesta, molestaba a todos los demás. Que obviamente todos hemos tenido una compañera de ese tipo, que es así como que, o sea, vive y deja vivir. Pero sí, o sea, esta compañera se la pasaba, e incluso iba a algunas mesas a molestar a las compañeras que estaban haciendo las prácticas.
Bueno, yo recuerdo en la preparatoria que teníamos, bueno, estaba una chica en particular, que ya te había comentado en bastante tiempo, que le decían la bocina. Pero era porque hablaba demasiado, o sea, no era castrosa, era buena onda, ¿no? Platicaba bien, pero era muy platicadora, o sea, hablaba de más, hablaba hasta por los codos, tanto que las mujeres del salón no la aguantaban. O sea, ella tenía, pues de hecho se juntaba más con los hombres que con las mujeres, por lo mismo, porque se sentía rechazada. Y pues nosotros sabes que somos diferentes, ¿no? Entonces como que... Les damos su avión, ¿no? Entonces le escuchamos y así, o otro tipo de relajo, pero es diferente con las mujeres, ¿no? Pero sí se sentía gacho, ¿no? Pobrecito, o sea, así que le hagan el feo, que porque habla mucho y todo esto. De hecho, me acuerdo que se juntaba y se sentaba al lado de nosotros, pero igual, hable. Por favor, ya, silencio.
Saludos a la bocina.
Bueno, sí.
No.
No creo que nos escuche, pero pues sí, por las dudas, saludos.
No, pero... Ay, exactamente, por las dudas. Pero sí, nunca faltó una compañerita así. Entonces, en este salón de Lara, vamos a tenerlo encarnado en el personaje de Vanessa, que es esta mujercita que lata daba.
Ani, ahí teníamos una controversia porque... Tú estabas en favor de alguien y yo estaba en favor de otra. No sé si vas a comentar el accidente que hubo o el incidente que hubo.
Sí, nada más déjame llegar antes, okay. Un poquito algo antes de eso. Sí, de hecho tuvimos ahí una pequeña controversia. Digamos que Vanessa era esa mujercita que se la pasa fregando a todas horas en el salón. Y como les digo, no termina ella de trabajar, pero tampoco deja trabajar a los demás. Entonces Vanessa se paseaba entre las mesas, molestando a sus compañeras y haciendo cortes innecesarios en los cadáveres. Nada más por pura diversión. Entonces, pues digamos que sí llegó un momento en el que llega con Lara y con Abel y pues empieza a molestarla y a tratar de cortar el cuerpo de Abel. Recordemos que Lara le tenía un cariño especial a Abel, le procuraba detalles, lo cuidaba, lo tenía en... Incluso le había dado un tipo baño de esponja, yo así me lo imaginé.
Sí, sí, sí.
Que fue otro momento en donde cerré los ojos y dije, no quiero imagen mental de esto.
Lo único que sí no me gustó fue la parte donde describe el autor que le estaba tronando los granitos en la espalda. ¡Ay! Y dije, ah, eso sí lo... Muy descriptivo. Exactamente.
Sí, claro. Y te digo, ese fue otro momento en el que yo estaba, ay, no, por favor, no, no. Y ya que daba esas explicaciones, yo, ay, 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 no quiero tener la imagen mental. Pero sí, o sea, llegaba tanto a ese grado de cuidado del cuerpo de Abel. Y así es como se inicia un enfrentamiento entre Vanessa y Lara. Pero enfrentamiento un poco fuerte, un poco agresivo. Y ahí es donde estábamos, pues, bueno, teníamos nuestras dudas, ¿no? De, bueno, José estaba completamente del lado de Lara, porque decía que Vanessa estaba...
Es que me sucedió algo extraño. Me sucedió algo extraño porque yo estaba muy metido en la historia. Me estaba yo imaginando todo a detalle lo que estaba haciendo Lara y las conversaciones que tenía con Abel, aunque fueran extrañas. Entonces, no sé, estaba yo así como imaginándome ese lapso donde ellas estaban haciendo su ensayo y haciendo cortes y aquí y allá porque tenían que ser cortes y luego suturar la herida, ¿no? Entonces
sí,
me imaginé...
cortes precisos.
Exactamente. Entonces me imaginé que ella estaba tan concentrada haciendo su proceso y de repente se aparece esta mujercita Vanessa molestando aquí, o como dices tú, molestingando aquí, ¿no? Y va y empieza ahí a molestar a Lara y Lara reacciona de una forma violenta porque empezaba a punzar aquí y allá el cuerpo de Abel, ¿no? Pero no sé, fue un momento así como que de un tipo, de una persona bullying que estaba molestando. Entonces como que hay un cierto lapso en que tú ya dices, no más, ya no aguanto más. O te calmas o te calmo, ¿no?
Y pues la calmó.
Sí, la calmó, pero si bien.
Sí, de una forma bastante buena. Entonces lo que yo decía era, sí, ponle una hasta aquí, pero no es extremo,
¿no? No, sí, es que esto ya fue tipo pelea de la UFC, ¿no?
Exactamente. Entonces era lo que decíamos. O sea, sí, porque estás de acuerdo en que si no pones un alto, va a continuar y va a continuar y va a continuar. Pero también hay que ponerle un alto al alto que estás poniendo. El caso es que precisamente como mencionas, tenían que hacer ciertas prácticas, tenían que remover ciertos órganos y es cuando, es como, para mí fue como un momento cumbre de la novela, cuando Lara toma el bisturí y empieza a abrir el cuerpo de Abel. Obviamente casi le pide permiso y casi le pide perdón y le dice que no le va a doler y que no se preocupe y que... Le empieza a hablar, o sea, siempre está hablando con él. Empieza a pues ya sabes, a abrirlo, a cortar costillas, a... y yo hablando con señas, ¿no? Haciéndote señas, a abrir, a abrir. Hasta que de pronto descubre su corazón. Y Lara queda maravillada con el corazón de Abel.
Ah.
Y hasta ahí vamos a comentar porque no podemos... adentrarnos tanto en el final de la historia. Pero digamos que queda deslumbrada con el corazón de Abel.
Ah, ¿ya no vas a comentar más sobre el corazón?
Es que no sé hasta dónde... Bueno, podemos decir que empieza a tener cierta obsesión por el corazón. ¿Estás de acuerdo?
Bueno, tanta obsesión que se lleva el corazón.
Sí, de hecho, decide que no puede dejar el corazón de Abel ahí en un frasco, abandonado, y dejarlo como a su suerte. Así es que decide llevárselo a su habitación para tenerlo con ella.
Fíjate que esa parte donde se lleva el corazón fue así como en la parte de suspenso, para mi gusto, porque pues trataba de ponerlo en un lugar específico donde no lo fuesen a encontrar a sus demás compañeras, ¿no?
Si es que entraban a su cuarto, exactamente.
Entonces yo estaba
y que
así
no
como...
se fuera a caer y que no se fuera...
No sé, yo como... Me gustó el personaje de Lara, no sé por qué. Pero
sí, a mí también.
Yo estaba en esa parte así como que no la encuentren, que no la encuentren. Escóndela aquí, escóndela allá.
Y ella, sobre todo en la noche, cuando volteaba a ver el frasco antes de dormir y veía flotando el corazón y fue...
O sea, lo estamos
sentimientos contradictorios.
Lo estamos comentando tipo meloso, pero está freaky eso, ¿no? Está creepy, o sea, imagínate.
Exactamente, eso es lo que te digo, son los sentimientos contradictorios, porque es una historia de amor, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Entonces, ella tiene el corazón de Abel, literalmente lo tiene. Y exactamente, es la mezcla de que tú dices, tiene su corazón, lo está cuidando, lo procura, lo trata bien, pero a la vez dices, güey, date cuenta, o sea, ¿qué estás haciendo?
Sí, la verdad que sí. Oye, fíjate que ni sabes qué otro personaje me gustó también, el profesor.
Morgan, exactamente.
El profesor Morgan, ¿cómo lo describe? Que es un personaje bastante respetuoso, que... Por ejemplo,
con sus explica... barbas llenas de comida.
Sí, no, bueno, eso sí no tanto agradable, pero la parte de que pues ya ves que nosotros en cuando estudiamos y todo eso, pues nos tocaban a veces tipos, diferentes tipos de maestros, ¿no? Hay algunos maestros que sí tienen mucha, mucha paciencia y que te explican detalle a detalle, o te dicen, si no entendiste, te lo explico de otra forma, ¿no? Pero hay otros que de plano hablan y hablan y hablan y pues no entendiste nada, y si entendiste, pues bien, si no, no, ¿no? Pero en este caso, ese profesor Morgan, ahí nos explica que es ese tipo de profesores, que se toma el tiempo, que es este...
Que se acerca a hablar, a ver si estás bien.
Exactamente, como que tiene esa conversación cercana con el alumno y esa confianza que le da. Entonces, a mí me encantó ese profesor.
Sí, es a mí se me hizo tierno, incluso me daba ternura que trajera sus boronitas de pan en la barba.
Así que, ay, se le cayó una, a ver.
¡Ay! Sí, pero es una historia buena, como dices, adictiva y diferente. Cuando estaba con lo del corazón, yo me acordé del corazón del autor, de Edgar Allan Poe, en donde la historia de que él sabe que tiene el corazón ahí en su casa y siente que lo van a escuchar los demás, y que le empieza a dar una paranoia. Entonces, yo estaba dentro de ese cuento, lo leí hace mucho, mucho tiempo, y era lo que yo decía, o sea, precisamente, si entran las compañeras, sobre todo la que trata de entablar más amistad con Lara, se va a dar cuenta que tiene ahí el frasco. O sea, ¿qué explicación le podrías dar a alguien que entra a tu cuarto y lo primero que vea es un frasco con un corazón flotando en formol? O sea, ¿qué le puedes decir a esa persona? ¿Es un trabajo? ¿Es mi tarea?
Bueno, hay muchas excusas, ¿no?
Lo traje para cuidarlo, pero algo que sea, o sea, algo que sea real y que no friquee a la otra persona, porque te pones en el lugar de la amiga, entras y de pronto ves el corazón de una persona ahí, y entonces dices, ¿de dónde cangrejo sacaste eso y por qué lo tienes en tu cuarto?
Sí, tienes razón. Pero en términos generales la historia está muy bien hecha, y la verdad que nos encantaría que leyeran esta historia y que nos comentaran también, ¿no? Porque hay un final inesperado y...
Vaya que sí.
De mucho pensar, de mucho razonar.
De hecho, fíjate que esto me encantó porque tuve la oportunidad de comentar el final con el autor. O sea, le di mis puntos de vista, estuve platicando un rato con él en mensaje, y él me contestó con un audio y me empezó a decir, esto pasó así, por esto, porque... Entonces decía, sí, o sea, mis teorías eran ciertas. Y de otras cosas decía, ah, no, entonces ahí estaba equivocada.
No, recuerdas también que cuando yo terminé el libro y empezamos a platicar, porque estabas esperando que yo terminara para que me hicieras preguntas y me invadieras de preguntas. Y creo recordar que ambos concluimos en que, bueno, pensamos algo, ¿no? Sobre la protagonista.
Ajá.
Y
sí, teníamos razón.
Exactamente. Entonces,
pero este tipo de retroalimentación fue lo que me gustó, porque como bien dices, yo estaba desesperada porque terminaras el libro. Yo estaba así como que apúrate, 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 porque yo quería tener a alguien con quien comentarlo, Y fue lo que hicimos. En cuanto terminaste el libro, nos pusimos a platicar, nos pusimos a revisar la historia, a ver ciertos detalles, a comentar algunos otros, a tener esta plática acerca de Vanessa, acerca del profesor Morgan, acerca de Lara y de sus compañeras y de toda la historia. Eso fue la parte que me gustó bastante. El poder comentarlo, el poder platicarlo y sacar conclusiones.
Así es. Que de hecho estaría padre que en la página de Facebook, en Instagram o donde sea, que también nos comentaran los finales de libros que hayan leído de los que hemos comentado aquí, ¿no? Estaría padre también poder leer sus reseñas, sus comentarios.
Sí. Hay escuchas que luego me mandan mensaje, bueno, nos mandan mensaje ya sea directo, precisamente para comentar los finales, pero si ustedes deciden comentarlo, ya sea como dice Mix, en alguna de nuestras publicaciones, nada más recuerden poner al inicio de su mensaje la leyenda de spoiler para que los otros lectores que vayan por ahí a curiosear no se vayan a llevar como el spoiler antes de, ¿no?
Exactamente, o si no, pues si tienen más confianza, pues también podrían enviar un mensaje directo en Facebook o en Instagram, ¿no? También.
Exactamente, ahí los leemos con mucho gusto.
Muy bien.
Y fíjate que también le comentaba al autor que nosotros como mexicanos tenemos una visión un poco diferente acerca de la muerte. ¿Estás de acuerdo?
Sí, de hecho que hasta la celebramos en octubre, ¿no? Ah, ¿no es en octubre? Ah, cierto, es que me estoy confundiendo. Sí,
en inicios de noviembre, exactamente, el Día de Muertos. Y a mucha gente se le hace extraño el hecho de que celebremos la muerte, pero es parte de nuestra cultura, es parte de nuestras tradiciones. Y estaba yo pensando, a ver, yo decía, bueno, ¿qué podemos comentar acerca de la muerte? Y te estaba yo comentando acerca de mi mamá, que a ella no le gustan los panteones, a ella le da miedo ver los panteones. Entonces, cada vez que pasamos por uno, ella cierra los ojos y se voltea para el otro lado. Ella así de, no quiero ver. Porque mi mamá es así, o sea, le da miedo ciertas cosas. Y fíjate que un día, ahí van a descubrir por qué soy tan distraída. Esto viene de herencia. Un día fallece, no recuerdo si el papá o la mamá, de una monjita que trabajaba con mi mamá. Entonces ellos tenían que ir, o sea, mis papás tenían que ir al velorio. Y llega mi mamá, le da la mano a la monjita, la abraza y le dice, felicidades. Y mi mamá se queda así, en pleno velorio, y mi mamá se queda con cara de... ¡Oh! Y se queda así como roja, como diciendo, ay Dios, ya metí la pata. O sea, así de distraída es mi mamá, venía pensando otras cosas. Total que llega, le da el abrazo y el simple hecho de darle un abrazo a otra persona fue para ella un ¡felicidades! Y ya después la monjita tuvo que arreglarlo, o sea, la monjita misma fue la que le dijo, no se preocupe maestra, porque mi mamá estaba de discúlpame, que no sé qué. No te preocupes, que yo entiendo, que no sé qué. Pero sí, o sea, así de distraídos somos.
Bueno, por el contrario, a mí me gustaba ir a los panteones porque hay una fruta en especial que se llama, bueno, allá por la región de donde soy, de Veracruz. Entonces, la fruta esta amarilla se llama nanche o nanchi o nance. Es una frutita amarilla que tiene una semillita por dentro que es como agridulce. Pero esta frutita en especial la ponen como en conserva, entonces como que se alcoholiza, ¿no?
Sí, se fermenta, sí.
Y la venden en bolsitas, se fermenta con unas cuantas ahí dentro de la bolsita, pero el juguito y todo esto está delicioso. Es alcohol, ¿no? Entonces, pues los vendían ahí afuera del panteón. Acostumbraba mucho a vender eso afuera del panteón. Y había un panteón en general de la ciudad que no sé por qué razón íbamos ahí. Creo que íbamos a visitar a mi tatarabuela con mi abuela, que le gustaba mucho ir a dejarle flores. Y lo que yo hacía es que iba, no recuerdo si iba solo o iba con mi hermano, pero me gustaba mucho ver las tumbas, porque hay algunas que tenían como su tipo casita y todo esto, y sí, se veían bonitas, ¿no? O también otra cosa de ver pues los nombres, las fechas. No conocía yo a nadie, ¿no? Pero pues solamente la curiosidad de ver
Te digo que yo, a mí me gustaba tratar, o sea, bueno, eso jugaba yo de niña. Tratar de encontrar la tumba más antigua. O sea, yo me sentía como exploradora y lo mismo que tú, iba de, no sé, en las tumbas, obviamente las más cercanas, porque te digo, no te dejan alejarte mucho, y andaba buscando la que fuera más antigua, o la que tuviera mejor lápida, o la más bonita de, en cuanto a lápida, porque hay algunas que se ven ya muy antiguas, pero se ven muy bonitas. Hay cierta belleza en la muerte.
Bueno, pues ni tanto, ¿eh? Por otro lado, el cementerio del pueblo, de un pueblillo allá donde era yo, fíjate que ese cementerio estaba localizado hacia unas montañas, unos cerros, pero para atravesar ese cementerio estaban como si hubieran excavado ese camino, entonces había tierra en los lados y obviamente había árboles arriba de esa tierra, pero se sentía un poco tétrico porque si estaba soleado, ahí no había sol, obviamente, había mucha sombra y estaba oscuro, ¿no? Pero como mis abuelos tenían una parcela y tenía yo que atravesar ese panteón, en ocasiones sí me daba miedo. Tenía yo creo que alrededor de 12, 13 años y pues yo quería ir a ver a mis abuelos allá en su parcela y comer mangos o las cosas que cosecharan ahí porque tenían árboles de, creo que de mango, naranja, limones o cosas así, ¿no? Y eso me gustaba ir para allá, ¿no? Pero sí lo que le sacaba era atravesar ese panteón porque sí estaba medio gacho, la neta. Pues no me acuerdo si corría o no, pero yo lo más seguro es que sí. Ya de regreso ya no, porque ya me venía yo con mis abuelos y pues era menos el miedo, ¿no? Pero ir solo así como que yo no volteaba a ver así hacia el panteón. Mejor me iba
sí,
derecho.
Sí, es que sí friquea.
Sí, imagínate. Y más estando así, te digo, describiéndolo así como era, medio tétrico. Entonces dije, ¿no habría otra forma? Creo recordar que hubo unas ocasiones en que creo que no atravesé ese camino y lo que hice fue darle la vuelta, o sea, irme por otro lado, por la parte de arriba, pero por unos árboles así. No
le
sé,
sacaste
no sé
la vuelta,
mi por otro lado, ¿no? Creo que por ahí atravesaba.
¿Le sacaste la vuelta?
Yo creo que sí. Creo que iba, hacía yo eso y ya de regreso me venía con ellos, porque era mucho más sencillo, ya sin miedo, ¿no? Pero sí, ese tipo de cosillas
aquí en noviembre precisamente inicia, bueno, un poquito antes, desde octubre inician como recorridos en el panteón, en uno de los panteones, recorridos guiados y ponen luces así de diferentes colores. Yo nunca he ido, nunca he entrado porque honestamente me da miedo caerme, no miedo a los muertitos, sino caerme porque están pues están amontonadas ciertas tumbas y todo eso. Entonces digo, no manches, yo bien cegata, imagínate, me voy a caer ahí. Pero se ven luces, o sea, arreglan de forma padre, dan recorridos y te van diciendo, no sé, creo que ahí sí tumbas más antiguas y todo eso. Pero digo, no, paso a eso, paso.
Sí, te comenté en una ocasión que me tocó cargar un féretro de un
no,
niño,
no manches.
De un niño que falleció. Sí, creo que había sido mi hermano, yo y otros dos compañeros de ahí de la vecindad o del lugar donde vivíamos. Y recuerdo que nos llevamos la cajita porque era una caja pequeña. Entonces, ya sabes que en pueblos así se acostumbra a llevar el cadáver, no en carroza, sino
sí,
cargándolo hasta el cementerio, ¿no?
Es que...
¿Por qué haces esa cara así? O sea, fue de lo más normal.
Sí, claro, pues pero es chavo, que por un momento, o sea, me friqueaste de una forma extraña porque cuando dijiste fue mi hermano.
Sí, no te lo sabías,
¿qué? ¿Tu hermano? O sea, ¿cómo?
No, o sea, mi hermano, yo y otros dos íbamos cargando el féretro, o sea, no.
Sí, ya después entendí, pero por un momento me quedé de, ¿what? Entonces sí, me friqueaste en esa forma. Ajá, prosigue. Es que cuando son, o sea, siendo niños, ahí sí, no, me da mucha cosita.
Sí, era un niño que lamentablemente falleció, de ahí un conocido, y pues nos pidieron de favor. De hecho, cuando son así niños, pues creo que acostumbran a que otros niños también lleven el féretro cargando, ¿no?
Ay, eso no sabía.
Como es pequeño. Y varios así se van
turnando. Solo sabía de la cajita que es color blanco, pero no sabía que niñitos... Ay, no, eso se me hace más tétrico todavía, Mixtega.
Sí, hasta de blanco nos vestimos y todo.
¿Y no te dio miedo?
Hace muchos años ya. No, fíjate que fue algo... Ya sabes que uno como chavaco pues lo toma toda diversión, ¿no? Obviamente con sus debidos límites. Pero no, fíjate que miedo, ¿no?
Es que me quedé, yo no hubiera podido. Sí, no. Ah, porque de hecho cuando iba en el colegio de monjas en primaria, nos llevaron a un velorio, pero no me acuerdo de qué señor o por qué, o sea, no recuerdo por qué razón nos llevaron, pero se llevaron a grupos enteros. Y luego llegamos y estaba la caja abierta, la tapa de la caja abierta, entonces podías ver al señor. Y nos acomodaron muy cerca de la tapa, o sea, pues de ahí, de cerquitita del señor, podías verle la cara. Y yo así como que no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. Porque, o sea, yo decía, bueno, ¿por qué me traen aquí si no conozco al señor? O sea, por parte de la escuela.
Oye, espera, pero hay tipos de ataúdes que hay algunos que solamente se le abre la parte del rostro, ¿no? Para poder despedirse del
sí.
Del fallecido. Y hay otros que no tienen esa parte y abren toda la parte de arriba, ¿no?
Pues yo nada más me acuerdo que era una cajita gris y que yo no quería ver adentro. O sea, me acuerdo que era así como que ya vámonos. O sea, yo estaba sudando frío ya por irnos de ahí, porque aparte nos hincaron a rezar cierto rato. Y cuando llegué a la casa fue así como que, ay, ¿cómo te fue en la escuela? Me llevaron a ver un muerto. Y mi mamá así de, ¿qué? Porque no, o sea, no pidieron permiso, sino te digo, no recuerdo qué señor era o quién era o por qué razón nos llevaron, pero fueron varios grupos, o sea, por hora, por decir, creo que iba en cuarto. El grupo de cuarto va de, no sé, de 12 a 1. El grupo de quinto de 1 a 2. Algo así. Entonces ya estuvimos un rato ahí, pero para mí era traumante estar tan cerca, porque fue la primera vez que yo estuve tan cerca de un muertito, y de un muertito que no conocía y que no le quería ver la cara. Nada más me acuerdo que era un señor. Entonces es así como que, ay, no. Por eso te digo, me da cosa.
Sí, yo igual no creo que haya visto así. Ya ves que en la tarde estábamos platicando sobre si habíamos visto a un fallecido así que nos... O sea, que fuéramos a un velorio o algo así, que ya sabes que se despiden algunos. Entonces, verle el rostro, yo la verdad es que estuve tratando de recordar, pero... Y fíjate que he ido a varios velorios, ¿eh? Pero no en ese plan así de ver.
No, yo tampoco. Yo soy de conocidos. Yo soy quien prefiere quedarse con el recuerdo a esa última imagen. Entonces, yo prefiero... si está la tapa abierta, no ver. Por eso te digo, o sea, me da cosita, no puedo. Hace escalofríos medio.
Bueno, y eso de que se te subió el muerto, pues ya es otro.
No, eso
rollo,
ya es,
¿no?,
diferente. Pero así es, Mixtega. ¿Te parece si dejamos hasta aquí la reseña? Porque ya no podemos adentrarnos mucho más. Si no queremos arriesgarnos a dar un spoiler.
No. Yo creo que estaría bien ya hasta aquí. Y la verdad es que pues, sí, anímense a leer esta historia. Está bastante entretenida, adictiva. Y como repito, un desenlace inesperado que espero que disfruten como nosotros disfrutamos. Y pues es algo diferente, ¿no? Una historia totalmente diferente. La verdad es que
así
sí,
es diferente, es innovador. Y también pues arriésguense a ver esta historia de amor entre Lara y Abel. Laura. ¿Me está afectando la modelo?
Laura, ¿por qué se llama Laura?
Me afectó la cerveza de Lara y Abel.
Y ya con ansias también esperando a ver qué novedades trae el autor para próximas novelas.
Fíjate que...
Le vamos a preguntar
a ver si... qué nos puede decir. Fíjate que me estaba diciendo que sí tiene varias cosas escritas. por ahí algo de histórico, medio histórico y todo esto. Pero también, o sea, su propia como mezcla de pues de gustos, podría decirse, también es exótica. Es militar, escritor, poeta. O sea, tiene gustos distintos. Entonces, dense un tiempo para descubrir a Efraín García y su primera obra, Los ojos de Abel.
Así es. Y como siempre, vamos a poner los enlaces ahí en la descripción de este episodio. Que, por cierto, si no lo pueden ver, porque en Spotify, no sé por qué razón, no aparecen los enlaces directos, pueden dirigirse a la página de mentesliterales.com, buscar el episodio que escucharon en cualquier plataforma, en este caso en Spotify, y ahí va a estar el enlace directo por si quieren adquirir esta novela, obviamente desde Amazon, en versión digital o en versión física. Ahí voy a poner los enlaces para que, pues, si gustan adquirirlos, ahí van a estar.
Muy bien. ¿Te parece si vamos a los saludos?
Ok. Me parece muy bien.
Tenemos saluditos para Asael Moreno, Alejandra Di Carlo, Lili Gutiérrez, que me mandó mensaje en Instagram, que estaba muerta de risa con las anécdotas del episodio pasado. Saludos, Lili.
Estuvo bueno, estuvo
sí,
padre.
Sí, que al parecer se rieron bastante. Saludos para Iván René Méndez. Para Octavo Piso, que por ahí pasó a saludar en Instagram, que dice que mi risa es contagiosa. Gracias. Saludos a Cepillo, a Leticia Mónaco, Fernando Sal, Catalina Matt, Mane Castellanos, Fred Guana, Sergio Sánchez Rivas, Vía Manón y Eldi Marci.
Perfecto. ¿Algo más que agregar o sería todo?
¿Qué estás leyendo tú actualmente? ¿O qué más nos vas a...
Bueno, acabo de terminar una novela que salió en inglés, que no sé por qué razón me precipité y todo, y fui y dije, voy a leer esta.
¿Pero lo acabaste en 2 días?
Sí, lo acabé en 2 días. Hasta yo me sorprendí y dije, ah, por Dios, ¿por qué? Y estoy leyendo también otra novela que es tipo histórica, que estoy un poquito retrasado, que de hecho esa le puse en pausa para poder terminar esta historia, porque esta fue tipo biográfica, ya saben que me encantan las biográficas, y tengo por ahí también otra en retraso, o sea, tengo como una biográfica, una histórica, creo que serían todos al momento, sí, creo que serían todas.
Yo tengo
dos solamente,
fantasía, mi amado thriller que viene con todo. Y algo por ahí cómico.
Cómico.
Entonces, tengo estas tres opciones. Y la verdad que muy buenas lecturas, he de decirte. Me han gustado bastante, se ha disfrutado mucho. Y por fin estoy leyendo 4 al hilo. Entonces, también eso, estoy emocionada porque ya por fin pude subir a 4. 4 al mismo tiempo, entonces estoy feliz.
¿Y recomendaciones de dónde? Dilo, ¿de dónde?
De Goodreads.
Bien que renegabas y
sí,
todo.
Sí, he estado ahí recomendando. Ay, por cierto, este libro de Los ojos de Abel lo reseñé en Goodreads. Fue la primera reseña, la mía, la que anda por ahí. Y yo así como que, fue la primera. Yeah. Entonces, sí, honestamente tiene muy buenas recomendaciones. He estado siguiendo algunas ahí en Goodreads. Estoy apuntando algunas recomendaciones que los escuchas nos están dando. Y pues tenemos muchas sorpresas que se vienen en diferentes estilos, diferentes géneros, historias bastante buenas. Y tenemos de todo un poco mixta. Entonces no se separen, continúen con nosotros. Y nos vemos la próxima semana.
Muy bien, Ani. Bueno, pues por mi parte solo me queda decirles que pasen una bonita semana, inicio de semana, y sintonícenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, mentesliterales.com y en dónde más. Creo que serían todas, ¿no?
Sí.
Ok. Bueno, pues Dani, un gusto haber estado aquí nuevamente y nos vemos la próxima semana que le toca a ti, ¿no?
Se supone que sí, pero vamos a ver.
Bueno, ya veremos a ver quién le toca, pero ya veremos. Creo que nos afectó
honestamente
la cerveza, ¿eh?
Sí.
Solamente que fue una.
Sí, de hecho, nada más una, pero sí, relaja, más que nada está acá.
Relajante. Bueno, Ani, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Y cuidado que no se te suba el muerto.
No, claro que no. Chai.
Chai.
Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com, donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.